Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí y esta emisión corresponde al 6 de marzo del año 2023. Aquí en estos próximos 30 minutos vamos a conocer la denuncia que nos llega por parte de la esposa de un opositor santiaguero que se encuentra detenido en Villamarista. También la situación de las damas de blanco que fueron detenidas el domingo por intentar llegar a diferentes iglesias en la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día y, por supuesto, como lo anunciamos, los deportes con Pepe Lacayo. El equipo que continúa con usted, el ingeniero de sonido es Juan Pendaz. Hoy nuestra productora es Patricia Martínez. Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariana González. Seguimos ya con informaciones de Cuba.
En espera de juicio, opositor santiaguero Daniel Moreno detenido en Villamarista. Recogemos la información con Yolanda Huerga.
El órgano de instrucción penal, en conjunto con la Fiscalía, podría haber concluido la fase preparatoria del proceso contra el opositor santiaguero Daniel Moreno de la Peña, que continúa detenido en el Cuartel General de la Seguridad del Estado en La Habana, conocido como Villamarista.
Me dijeron en esta visita que ya el expediente había bajado de Fiscalía y que el juicio se iba a efectuar en Santiago de Cuba. Lo que no se sabía para qué prisión iba a ir.
Dijo Evelyn Zuñi, su esposa.
Lo vi muy asaltado, muy alterado. Lo amenazaron incluso con pena de muerte. No sé si es tortura psicológica.
Moreno de la Peña está bajo un proceso penal por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado X Cuba y acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Zuñi había declarado a nuestra emisora que los investigadores habían encontrado en el teléfono de su marido un video incitando a personas a alzarse y a unirse por la libertad de Cuba. La policía no pudo encontrar pruebas de que Moreno haya recibido fondos del extranjero. Moreno también está acusado de asociación para delinquir, que puede acarrearle una sanción de hasta 3 años. Entre tanto, puede hablar con sus familiares durante 10 minutos, custodiado de cerca por oficiales del Ministerio del Interior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y al menos 17 damas de blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a diferentes iglesias de Cuba para pedir la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder de la agrupación, quien fue arrestada junto a su esposo, el opositor Ángel Moya, dijo a Radio Martí que ambos fueron multados con 30 pesos moneda nacional antes de ser liberados hoy.
El día domingo 5, en Matanza, fueron detenidas 14 damas de blanco y pudieron participar en misa 8 damas de blanco. En La Habana fue detenida una dama de blanco con 30 pesos moneda nacional y 4 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, 2 damas de blanco fueron detenidas. 17 damas de blanco hasta el momento han sido reportadas que fueron detenidas a nivel nacional y 12 damas de blanco pudieron participar en misa a nivel nacional. De la sede nacional de las damas de blanco, el expreso político Ángel Moya, quien les habla, Berta Soler, salimos sobre las 12:20 del mediodía del domingo 5. Fuimos conducidos a Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa por más de 8 horas y fue liberado a las 5:30 de la mañana de hoy lunes día 6. Multado con 30 pesos moneda nacional. En el caso mío, fui conducida para la unidad de policía, la 11ª unidad en San Miguel del Padrón, por más de 8 horas y multada con 30 pesos moneda nacional. Fui liberada a las 6:25 de la mañana de hoy lunes 6 de marzo cerca de la sede nacional.
La representante a la Cámara por el Distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar, rechazó una vez más que Estados Unidos hubiera invitado una delegación del gobierno de Cuba para visitar instalaciones de la Guardia Costera. La congresista cubano-americana criticó en un mensaje vía Twitter que se le abra las puertas de instalaciones militares a un régimen terrorista.
Porque nos acaban de decir, mi oficina en Washington, que la administración del presidente Biden sí invitó a los cubanos a venir a visitar una de las bases de la Guardia Costera norteamericana. Sabemos que el régimen castrista solamente va a enviar miembros de la seguridad del Estado. No es posible que nosotros en los Estados Unidos le vamos a abrir las puertas a una base militar que pertenece a la Guardia Costera norteamericana a estos sátrapas, porque sabemos que lo único que vienen es a espiar, a ver qué es lo que hay. No vienen a nada nuevo. Sabemos que Cuba está en la lista de los países terroristas. Ahí está Irán, ahí está Corea del Norte y ahí está Cuba. Yo no pienso que la administración del presidente Biden le va a abrir a nadie de Corea del Norte, de Kim Il-sung, le va a abrir una base militar y va a invitarlo a que venga. Porque tiene que haber una cooperación, porque quieren ayudar a aquellos migrantes que se tiran al mar. Los cubanos no van a ayudar a nadie que se tira al mar. Los cubanos lo único que quieren es perjudicar a este país. Y nosotros somos nosotros. La administración del presidente Biden es tan inocente que piensa que eso de cooperación entre ambos países en realidad va a traer algún tipo de fruto. Ninguno. Vamos a hacerle grandes preguntas y fuertes preguntas al Departamento de Estado. Pero hoy nos enteramos que nos mintieron. No cancelaron la visita completa porque también iban a ir a los headquarters, ¿no? Al centro principal de la Guardia Costera norteamericana. Gracias a Dios que no fueron, pero sí fueron a otra en North Carolina.
La cancelación de un vuelo obligó a cortar la visita de la delegación oficial de Cuba a Estados Unidos para discutir asuntos de seguridad marítima con la Guardia Costera. Así lo dijo el viernes un vocero del Departamento de Estado en un correo electrónico enviado a Radio y Televisión Martí. El portavoz oficial explicó que la visita era parte del Programa de Seguridad Portuaria Internacional que busca reducir el riesgo para los intereses marítimos de Estados Unidos, incluidos los puertos y barcos estadounidenses, y facilitar el comercio marítimo seguro a nivel mundial. Funcionarios estadounidenses habían visitado recientemente Cuba como parte de este programa y funcionarios cubanos han visitado previamente Estados Unidos como parte de este programa en 2019, precisó el vocero.
Son las 12:37 minutos. La encargada de negocios de la Embajada de Cuba en Estados Unidos, Lianis Torres de Rivera, fue confrontada por al menos 4 exiliados cubanos en un elegante restaurante francés de la ciudad de Tampa, Florida. El expreso político cubano Roberto Pisano, su hijo Rafael, veterano del ejército estadounidense, la estudiante de psicología Danette Rodríguez y otro hombre acusaron a Torres Rivera de ser la representante de un régimen asesino. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Pisano aseguró que una persona en el entorno de la diplomática les había informado el día, la hora y el lugar donde se iban a reunir.
Uno de los que está dentro de ellos nos comunicó el día, la hora y el lugar donde se iban a reunir y preparamos un pequeño grupo, fuimos 4 personas nada más, una mujer y 3 hombres, entramos al restaurante con el propósito de consumir allí. Cuando entramos estaban todos ellos reunidos en una mesa con un lujo tremendo y ahí empecé yo a peritar ahí de frente pegado a la embajadora esa diciéndole, esta es la representante del régimen más asesino que ha existido en el continente americano. Ella representa a ese gobierno que está matando a nuestro pueblo y a nuestros familiares de hambre y ella está aquí en un restaurante francés, el más caro y el más lujo que hay en Tampa, celebrando un encuentro con traidores de este pueblo, políticos de este pueblo que nosotros los elegimos con nuestro voto para que nos representen y son capaces de venir a reunirse con esta señora que es la representante de ese régimen que ha destruido públicamente. Y también nos dirigimos a los congresistas nuestros aquí que son elegidos por nosotros, cómo ellos no hacen implementar las leyes que existen en este país. La intención es que se descaracterizar a los comunistas esto, cómo han engañado al mundo durante 64 años y siguen engañando a este país que está a 90 millas de ellos, lo siguen engañando. ¿Cómo es posible que venga una comisión de la seguridad cubana? Porque la migración, los guardafrontes, todo lo que haya en Cuba pertenece a la seguridad del Estado cubano. ¿Quién es la seguridad del Estado cubano? La Gestapo más asesina que había en América Latina. Es que este país esté permitiendo eso. Es que esté negociando, recibiendo aquí delegaciones de alto nivel del gobierno. ¿Pero qué gobierno hay en Cuba? En Cuba no hay gobierno, no hay nada. Todo es una mentira. Y esa mentira se la han dado al mundo. Y aquí se encargan muchos medios y muchos políticos se encargan de justificar esas mentiras del régimen cubano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba declinó responder a una pregunta de Radio Televisión Martí sobre lo sucedido, argumentando que sus funcionarios de la oficina de prensa solo trabajan de lunes a viernes.
12:40, tiempo de conocer qué nos tiene preparado en este inicio de semana. Tomás Cardoso en Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, José Luis. Como siempre, un gusto estar acá con ustedes en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a estar hablando. Tenemos dos importantes denuncias. En medio del desabastecimiento y la inflación que hay dos madres que nos han hecho llegar un video desde Camagüey denunciando. Son madres solteras, sin trabajo, con múltiples niños. Recibían subsidio, más de 3,000 pesos por parte del Estado, pero por razones que ellas desconocen, a partir de este mes le eliminaron el subsidio y no tienen con qué alimentar a los niños. Quieren hacer esta importante denuncia. También la situación de dos condenados por el 11J en el sistema penal camagüeyano, donde están pasando todo tipo de cosas. Y tenemos como tema central también el incendio de Mayarí. Hoy es el día 17. Las autoridades cubanas han dicho que se han hecho algunos progresos. Vamos a ver si podemos tener una actualización desde el territorio. Y también pues vamos a estar hablando sobre desabastecimiento y apagones, que el fin de semana sonaron fuertes nuevamente los apagones. Hay lugares como Cienfuegos donde básicamente ha habido hasta 10 y 12 horas de apagones.
Sí, vamos a estar hablando. Y la escasez de leche que entonces
y
no
la
llega.
Escasez de leche y de alimentos. Así que esos son los temas centrales en la tarde.
Hoy hay otro apagón.
Sí, hoy grande, grande. Hoy hay otro apagón grande anunciado por la Unión Eléctrica. Uh-huh. Pero del fin de semana estuvo dando que hacer.
Gracias, Tomás. La cita es a las 2 de la tarde en Radio Martí.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com
12:42, avanzamos con más noticias. El presidente Joe Biden presentará su nueva propuesta presupuestaria al Congreso de Estados Unidos en un intento de lograr un acuerdo y evitar una crisis financiera, informa Judy Martín Rodríguez.
Se anticipa una semana desafiante para el presidente Joe Biden, que presentará su próximo plan de presupuesto al Congreso, mientras los bolsillos de los estadounidenses continúan sufriendo los efectos de la elevada inflación. Como si de un evento de campaña se tratase, el presidente Biden presentará su plan económico para el gobierno federal en un salón sindical en el estado de Filadelfia, una elección que enfatizará el discurso político de su administración, centrado en la clase trabajadora, y cuando se prevé que en las próximas semanas realice su esperado anuncio para postularse como candidato a las elecciones de 2024. Según afirmó la Casa Blanca, el mandatario hará comentarios sobre sus planes para invertir en Estados Unidos, continuar reduciendo los costos para las familias, proteger y fortalecer el Seguro Social y Medicare, reducir el déficit y más. Entre sus propuestas más destacadas, el presidente Biden planea reactivar sus planes para subir los impuestos a los multimillonarios y además quiere cumplir con una de sus promesas de campaña, no aumentar los impuestos a aquellos estadounidenses que ganen menos de $400,000 anuales. En esta ocasión y para lograr sus objetivos deberá negociar con los legisladores republicanos, quienes ahora controlan la Cámara de Representantes. Mientras tanto, durante el fin de semana, el mandatario Biden Biden visitó la histórica ciudad de Selma, en el estado de Alabama, en un acto que conmemoró el 58 aniversario del Domingo Sangriento, cuando agentes de policía asaltaron a más de 600 manifestantes pacíficos mientras protestaban contra la desigualdad racial. Junto a líderes civiles y activistas locales y nacionales, Joe Biden presidió el acto y enfocó parte de su discurso en resaltar la importancia de proteger el derecho al voto.
Selma is a reckoning.
El derecho a votar, a que se cuente tu voto, es el umbral de la democracia y la libertad. Con él todo es posible. Sin él, sin ese derecho, nada es posible.
El mandatario estadounidense alertó que este derecho fundamental sigue bajo ataque y advirtió que deben permanecer vigilantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las autoridades de República Dominicana informaron que desarticularon una red transnacional de criminalidad organizada dedicada al tráfico ilícito de migrantes con destino final a Estados Unidos y que arrestó a 7 de sus integrantes.
El Ministerio Público solicitará 18 meses en prisión preventiva contra los arrestados en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, además de pedir que el caso sea declarado complejo.
De acuerdo con el departamento, el grupo formaba parte de una red criminalidad organizada que utilizaba documentos de viaje falsificados para traficar migrantes por las rutas de Haití, Panamá, Colombia, México, Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago y Guatemala, teniendo como destino final el ingreso a Estados Unidos.
Por estas operaciones de tráfico ilegal transnacional, los integrantes de esta red realizaban cobros de montos ascendientes a 15.000 dólares por cada migrante, agregó la Procuraduría Especializada en un documento.
Y el Papa Francisco volvió a expresar su cercanía, como ya lo había hecho el domingo pasado, ante la desgarradora situación por el ahogamiento de decenas de migrantes que ocurrió en el sur de Italia y pidió otra vez que las aguas del Mediterráneo no se ensangrenten más con estos incidentes. El sumo pontífice también pidió, tras el rezo del Ángelus, por las víctimas y familiares del accidente ferroviario en Grecia y recordó una vez más a la martirizada Ucrania.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, en estos días el pensamiento se dirigía muchas veces al accidente ferroviario que sucedió en Grecia. Muchas víctimas. Rezo por los difuntos y estoy cercano a los heridos y familiares. Que la Virgen los consuele. Expreso ahora mi dolor por la tragedia que ha acaecido en las aguas de Cutro, en Italia. Rezo por las numerosas víctimas del naufragio, por los que han sobrevivido y sus familiares. Manifiesto mi aprecio y mi gratitud a la población local y a las instituciones por la solidaridad y la acogida hacia estos hermanos nuestros y renuevo a todos mi llamamiento para que no se repiten semejantes tragedias. Traficantes de personas se detengan y que no continúen disponiendo de la vida de las personas, de tanta gente. El viaje de la esperanza que no se transforme en el viaje de la muerte. Que las limpias aguas del Mediterráneo no sean ensangrentadas por estos dramáticos incidentes. Que el Señor nos dé la fuerza de entender y de llorar.
Saluto a tutti voi.
Rezo por su compromiso para que puedan acoger a sus compatriotas que han huido de la guerra. Que el Señor, por intercesión de San Josafat, pueda dar paz al martirizado pueblo de Ucrania.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl. Los ejércitos de Corea del Sur y de Estados Unidos realizaron hoy unas maniobras combinadas en las que participó un bombardero estratégico B-52 estadounidense en una nueva muestra de poderío militar ante Corea del Norte.
Kabul, al menos 6 presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico, incluida una mujer, fueron abatidos en un operativo de las fuerzas de seguridad de los talibanes en Afganistán en medio de una ofensiva para contrarrestar al movimiento terrorista.
Ginebra, una decena de activistas que aseguran ser víctimas de violaciones de derechos humanos por el régimen de Daniel Ortega, llegan a Ginebra para brindar su testimonio año ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Ciudad de México, más de 100 menores que viajaban sin compañía, en su mayoría de Guatemala, fueron rescatados luego de ser encontrados junto a decenas de otros indocumentados adultos en un camión abandonado en el este de México. Así lo dijo hoy el Instituto Nacional de Migración.
NASO, el Departamento de Inmigración de Bahamas, informó este lunes que está trabajando con el Ministerio de Exteriores para repatriar lo más rápido posible a más de 100 haitianos que fueron rescatados frente a la isla de Andros.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
El tema lo indica, con nosotros ya está en los estudios Pepe Lacayo, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Arrancó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 justamente durante el fin de semana. No, si tú solamente supieras en Cuba lo mucho que siguen en la competencia motorizada más importante del planeta. Así que bueno, el holandés Max Verstappen con una máquina Red Bull fue el ganador de la primera edición en Bahrein. En, bueno, casi nada, 1 hora 33 minutos y 56 segundos. Eso no es nada, compitiendo bajo unas condiciones no ideales. Es un circuito un poquito raro este de Bahrein. Es solamente 5.4 kilómetros con muchas curvas, un poquito peligroso. El mexicano Sergio Pérez con una Red Bull, o sea, el compañero de equipo de Verstappen, terminó en el segundo lugar. O sea, Red Bull 1 y 2 en este torneo para comenzar. El español Fernando Alonso, varias veces campeón mundial, con un Aston Martin de James Bond en el tercer lugar. Oye, en el tercer lugar. Y otro español, Carlos Sainz, con una Ferrari. ¡Ah! Ese sí lo conoces bien, ¿verdad? Claro. Ahora sí. Ese es el carro del fin de semana de José Luis.
Sí. Después te doy un paseíto en él.
Y Lewis Hamilton, con solamente un Mercedes, terminó en el quinto lugar. La próxima carrera va a ser el 19 de marzo en Arabia Saudita, en un circuito urbano que se llama Jeddah. Mucha gente dice aquí en Miami, un circuito urbano como lo que tenemos aquí. No. Aquí tenemos algo muy especial que nunca se ha visto en la historia. Generalmente todo lo que se hace en Miami es único.
Sí.
Y justamente el 7 de mayo vamos a tener la competencia aquí en Miami.
Este año lo hicieron para que no coincidiera con el Día de las Madres, que fue lo que pasó el año pasado.
Así es, son muy inteligentes. Bueno, casi siempre el Día de las Madres en algún lado.
Sí, sí, en el mes de mayo inevitablemente, pero bueno, casualmente aquí yo creo que eso fue una cosa que tuvieron en cuenta este año a la hora de organizar.
Así es.
En la Fórmula 1.
Y mañana arrancan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. A mí lo que me aterra es que varios ex monarcas continentales, les guste o no les guste, van a quedar eliminados de la contienda. Y uno de ellos va a ser eliminado justamente mañana, cuando juegue el Chelsea en casa en Londres contra el Borussia Dortmund. Ahí nomás queda un campeón europeo.
¿Okay? ¿A quién tú le vas?
Yo le voy al Borussia Dortmund. Correcto. Bueno. El partido, los alemanes ganaron el partido de ida hace 2 semanas, 1-0. Claro, eso no es nada para un equipo como el Chelsea. Le pueden dar vuelta a ese marcador muerto de risa, pero van a tener mucha presión. El otro partido mañana, el Benfica de Portugal, 2 veces campeón europeo, el único club en el mundo que le ha ganado al Real Madrid y al Barcelona en finales europeas, juega contra el Brujas, defendiendo una ventaja de 2-0. El miércoles, el Milán, que ganó 1-0 en casa en Inglaterra contra el Tottenham, y oye esto, el Bayern de Múnich en casa contra el Paris Saint-Germain, defendiendo el 1-0.
¿Qué te gusta? ¿Te estás esperando?
No. Y la próxima semana, porque esto está muy interesante, esto está mejor que una novela, tú sabes, de esas de... el Inter de Milán contra el Porto. Ahí queda otro ex campeón europeo. Punto.
Sí.
Y el Manchester City de Pep Guardiola contra el Leipzig. Yo le voy al Leipzig, a propósito. No se supone que yo diga eso porque yo soy un cronista deportivo. Yo no se supone que diga esto. Pero sí te voy a decir que el Real Madrid contra el Liverpool la próxima semana. El Real Madrid defendiendo un 5-2 que consiguió en Inglaterra hace 2 semanas. Con un empate le basta al Real Madrid. Sí. Pero el Real Madrid no va a ir para empatar. En casa, en el Santiago Bernabéu.
No, lo va a hacer.
Y el Napoli,
es imperdonable. Si
imperdonable,
lo
estamos de acuerdo. Y el Napoli de Italia, que está pasando su mejor momento en 2 o 3 tres generaciones desde que Diego Armando Maradona jugaba con el equipo contra el Eintracht Frankfurt en un partido que el Napoli también le basta con el empate para avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Increíble jornada en Inglaterra este fin de semana. El Liverpool le metió una goleada de 7-0 al Manchester United. Acuérdate que el Manchester acaba de eliminar al Barcelona en la Europa League hace menos de 10 días. Y le mete un 7-0 el Liverpool.
Lo pusieron cansado.
Con dos goles del uruguayo Darwin Núñez y otros dos de Mo Salah. Y David De Gea, el español, el portero del Manchester United, tuvo el peor encuentro de su vida. A cualquier nivel, ni siquiera en la secundaria le habían metido 7 goles en un partido. Al Manchester United nunca le han metido 7 goles en un partido de Liga Premier de Inglaterra. Nunca. Estamos hablando de 80 años. ¿Okay? No estamos hablando de que comenzaron a jugar en los 70. No.
Siempre hay una primera vez.
7-0. Bueno, qué vergüenza.
Pero ¿qué pasa? ¿Usted por dónde anda?
No.
Es la primavera ahora, que está al llegar, pero tienes que entender.
Sí, ahora sí, el Liverpool se está colando en el quinto lugar de la Liga Premier de Inglaterra gracias a este resultado 7-0. Hubo varios héroes en la jornada. Y, por supuesto, en España, el Real Madrid tropezó otra vez. Solo pudo empatar. Y el Barcelona incrementó su ventaja a 9 puntos sobre el equipo merengue en la Liga.
Cuando usted habló del Real Madrid, le tocaron.
Viste, me tocaron la campana.
Justo a tiempo te lo tocó, ¿no?
Y eso que no hablé de la NBA, porque si no, imagínate, knockout, knockout.
Hasta luego.
Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona. And the Oscar goes to...
Titanic. En estos días previos a la entrega del Oscar 2023, volvimos a ver Titanic, la de James Cameron, que ganó 11 premios Oscar, había sido nominada en 14 categorías y entre otras salió victoriosa en Mejor Película, Dirección, Banda Sonora y Canción. El tema de amor de la película, My Heart Will Go On, fue interpretado por Celine Dion, que para entonces estaba en la cúspide de su carrera. Estamos hablando de 1998, cuando Titanic recibió el Oscar, así que la película es de 1997. Titanic es un blockbuster protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. También actúan Kathy Bates, Gloria Stewart, Bill Zane y Bill Paxton. Taylor Swift, The Weeknd, Jasmine Sullivan y LCD Sound System formaban parte de la lista de posibles nominados. El Oscar será entregado el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
The message of Titanic, of course, is that if the great ship can sink, the unthinkable can happen, the future's unknowable. The only thing that we truly own is today. Life is precious, so during these few seconds, I'd like you to also listen to the beating of your own heart, which is the most precious thing in the world. Join me, please, in a few seconds of silence for Titanic.
Con 58 minutos, estamos en los minutos finales y repasamos nuestros titulares. La madre de dos jóvenes sancionados tras las protestas de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, denuncia las precarias condiciones en las que se encuentran confinados.
Activistas de la sociedad civil realizan campaña en redes sociales para exigir la libertad de las presas políticas en Cuba.
Piden dentro y fuera de la isla abstenerse en las próximas elecciones organizadas por las autoridades cubanas.
Un avión de la compañía SAO Southwest aterriza de emergencia en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana y dos pasajeros resultan lesionados.
Cuba se ubica entre las peores dictaduras del mundo según el índice de democracia de una universidad sueca.
Investiga el FBI el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en la ciudad de Matamoros, en México.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nosotros nos despedimos mañana nuevamente a las 12 del mediodía. Regresaremos con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, y en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros, como siempre, en Radio Martí para que esté bien informado. Muy buenas tardes.